Este sábado entró en funcionamiento el Plan Nacional de Contingencia para Personas en Situación de Calle Invierno 2021 del Ministerio de Desarrollo Social, el conocido como Plan Invierno. ¿Cuál es el objetivo? No dar ni una persona por perdida. El Mides difundió el comienzo de la campaña con un video publicado en sus redes sociales. Ese video, a su vez, fue replicado en Twitter por el presidente Luis Lacalle Pou, quien convirtió el eslogan en un hashtag: ni una persona por perdida. ¿Cuál es la innovación este año? ¿Qué cambios trae? ¿Qué es lo que se plantea el Ministerio para alcanzar esa meta que se anuncia? Vamos a conversar a partir de este momento con Gabriel Cuña, que es director de la División Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle, allí en el Ministerio de Desarrollo Social.
Cuña, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. A ver, es de esperar que, debido a la situación de la pandemia, que este invierno los equipos del Mides se encuentren con más gente viviendo en la calle. Ustedes por ahora no tienen números oficiales, ¿verdad? El censo se va a hacer en el mes de julio, pero ¿están constatando ya esta situación en el día a día? ¿Tienen indicios de cuánto pudo haberse incrementado esta población?
Bien, bueno, el dato que tenemos del censo del año pasado dice que la gente en situación de calle sí efectivamente aumentó con respecto a la medición anterior. Sin embargo, a causa del esfuerzo que se logró hacer, se redujo la gente que pernoctaba en calle. Porque cuando hablamos de personas en situación de calle, hablamos no solamente de las personas que duermen en la calle, sino también de aquellas que hacen uso de cualquiera de las prestaciones que nosotros tenemos. Entonces, si bien sabemos que hay un aumento en cuanto a la demanda y demás, el esfuerzo que estamos haciendo en aumentar nuestro alcance justamente es para poder brindar respuestas a este aumento de demanda.
Pero usted decía, podemos hacer la distinción, o sea, ¿encuentran menos gente durmiendo efectivamente en la noche en las calles?
Sí, el censo del año pasado dio cuenta de que había un aumento de un 24% en lo que era la población de calle en general, o sea, uh-huh, la gente que usaba el sistema y la gente que dormía en calle, y sin embargo una reducción de un 9% de las personas pernoctando en calle. Quiere decir que el esfuerzo que se realizó durante el año pasado logró que, más allá de que hubo un aumento, se pudiera reducir la gente que pernoctaba efectivamente en calle.
¿Y a qué atribuye, concretamente, a qué línea de trabajo atribuye ese cambio en poder lograr que menos gente pernocte en las calles, más allá de que haya aumentado obviamente la población?
Yo creo que una parte fundamental del éxito de poder brindar respuesta a la gente en calle obviamente está dada por el alcance, por focalizarse mucho en tener un alto nivel de respuesta, pero creo que es importantísimo tener un alto nivel de respuesta diversificándola. Porque hay una realidad, y es que la población en calle es muy heterogénea, es muy diversa, y sin embargo, al momento de asumir nosotros había una capacidad de respuesta bastante homogénea. El 95% de la capacidad de respuesta que había para personas solas eran refugios nocturnos. Nosotros entendemos que uno de los centros que hay que tener es diversificar la oferta para llegar a ese objetivo de tratar distinto al distinto y que las respuestas se adapten a las realidades de cada una de las personas que pasan por esta situación.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué cambios instrumentaron? Recordemos eso.
Bueno, nosotros, uno de los primeros cambios que se instrumentaron en cuanto llegó la pandemia fue el aumento de plazas en centros 24 horas. Nosotros tenemos un programa de cuidados para personas en situación de calle que aumentó al doble su capacidad por mayo del año pasado. En la misma línea, seguimos generando centros 24 horas a lo largo del año 2020. Y también en marzo de este año instauramos un programa de viviendas con apoyo, que buscó centralizar las respuestas que empezamos a dar sobre el final del año pasado, de apartamentos para personas que tenían un nivel de cronicidad en calle bastante alto, o sea, que habían estado durante mucho tiempo en centros nuestros. En esa misma línea estamos trabajando junto con Salud Mental de ACE para en breve estar inaugurando un programa de rehabilitación para personas en situación de calle. Estamos trabajando con la DINALI desde el año pasado, que se instaló la primera oficina del MIDES en un complejo penitenciario, como fue la del CONCAR, y venimos proyectando para final de este año la apertura de un centro conjunto para pensar en la reinserción integral de las personas. Esa línea de trabajo es la que creo que puede generar un éxito. También, por ejemplo, generar soluciones para personas que tengan animales que antes no podían ingresar a nuestros programas y ahora sí lo pueden hacer.
Un eterno tema, ¿no? O sea, ese es uno de los motivos que en general manifiestan las personas en situación de calle, por ejemplo, que no podían ingresar con animales. Usted dice, ahora ampliamos los cupos de lugares que tengan que atiendan esa situación.
No solo los ampliamos, los creamos, ¿no? Cuando en el momento de asumir nosotros no existían plazas para personas con animales, ahora sí tenemos esa capacidad de respuesta. Por eso, comentar eso, que una de las líneas programáticas más fuertes es, bueno, generar herramientas suficientes para que los equipos tengan la capacidad de dar una respuesta que se amolde a la realidad de cada una de las personas.
Antes de hablar de lo que van a implementar en los próximos meses en el rigor del frío, ¿no? Estos paradores nocturnos, como lo han llamado, que es una de las líneas que van a desplegar ahora. ¿Qué pasa con la gestión de los propios refugios, ¿no? Ese sigue siendo un aspecto que mencionan permanentemente las personas en situación de calle. La mala experiencia que han tenido al recurrir, al ir, al asistir, al tener, al pasar allí en algún momento, ¿no? Y eso hace que quizás estén reticentes a volver a ir a un refugio. ¿Cómo atienden esa situación? ¿Y cómo se controla también que efectivamente, como se dice muchas veces, el refugio, señalan las personas en situación de calle, es tierra de nadie, ¿no? Me han robado, hay múltiples experiencias en ese sentido. ¿Qué cambió en ese caso?
Bien, el 26 de abril de este año comenzamos una transición hacia un nuevo modelo de refugios nocturnos. Acá hay que como para tener real dimensión de cuál era la problemática, cuál sigue siendo la problemática, hay que imaginarse cómo funcionaba un refugio. Un refugio era una casa habitación de las que encontrás en el mercado inmobiliario nacional, no eran lugares especiales, donde 30 personas con distintas realidades, tenías un chiquilín recién desinstitucionalizado de INAU, un veterano de 65 años que hoy, como no había aportado nunca en su vida, no tenía una prestación, tenías un recién liberado, una persona con problemas de salud mental y un alguien con adicciones, convivían en un espacio con un nivel de hacinamiento bastante importante. Nosotros, justamente, el empezar a dar respuestas diferentes es primero para tratar de separar las distintas subpoblaciones que tenemos. Posterior a eso, nosotros el 26 de abril de este año comenzamos una transición hacia un nuevo modelo de refugios nocturnos en el cual los refugios pasan a tener un aforo, de tener un aforo de 30 a tener un aforo de 20. O sea, pasan a ser espacios más chicos, con la intención esa de, bueno, tenemos gente más homogénea o con realidades más similares entre sí, siendo más chica la población que habita ese lugar, entendemos que se puede llegar a bajar el grado de conflictividad. Y por otra parte, también en cuanto a lo que es la intervención con esta población, hicimos un cambio que nos parece sobre todo conceptual importantísimo, y es que se partimos en dos partes, en dos mitades el equipo. Por un lado, el equipo que atiende la cotidianidad del centro, con educadores, auxiliar de enfermería y auxiliar de servicio, pero por otro lado, un equipo robusto, un equipo técnico robusto que pudiera liderar las intervenciones sociales y fomentar intervenciones diurnas, que antes estaba imposibilitado.
¿Pero a qué se refiere con eso? A ver, ¿qué pueden ser intervenciones diurnas?
Por ejemplo, entrevistas en profundidad con los usuarios, a colaborar con ellos en lo que es la conexión con la comunidad en general, aplicación de talleres sobre temáticas puntuales, desde la inserción laboral hasta temáticas que atiendan las problemáticas de consumo. Generamos esa posibilidad de trabajo que antes no estaba, y nos parece bastante importante para entender que con un techo y un plato de comida no sacas a nadie de la situación de calle. Lo que necesitas es empezar a trabajar en las temáticas de fondo que llevarán a esa persona a estar en esa situación.
Sí, y mostrarle una perspectiva de futuro también, ¿no?
Exacto.
Que cambie lo que es esa situación terrible que está viviendo. Le consulto ahora por esta innovación que va a significar los paradores nocturnos, estas asociaciones con lo que son clubes, iglesias, que no va a entrar en vigor ahora ya, pero sí para julio y agosto, ¿verdad? Para los meses más fríos, cuando ustedes entienden que va, puede ser más peligrosa la situación. ¿En qué consisten y por qué se fue también por esta línea, ¿no?
Bueno, se va por esta línea por un tema de entender esta necesidad de tener muchos tipos de respuestas diferentes. Es la misma línea de trabajo en la que venimos haciendo el esfuerzo durante todo este último año. Así que un poco va por ese lado. Nosotros no nos imaginamos que sea un proyecto que tenga un alto alcance. Dentro de las 4.152 plazas de las que hablamos en el plan invierno, no están consideradas las plazas que puedan llegar a ser de los dispositivos de los paradores, pero sí creemos que puede llegar a tener una importancia muy grande para ciertas personas, para los que adhieran a este proyecto. Creemos que es quizá una de las únicas formas de poder darles una respuesta, porque es como tú comentabas hace un rato, hay mucha gente que ha tenido malas experiencias en refugio, que más allá de que estemos cambiando y que estemos trabajando, no saben o no te creen que la realidad y las respuestas que puede tener el Estado son distintas. Entonces, nosotros entendemos que el asumir la responsabilidad de darle respuesta a las personas es a veces ser el actor directo que le da la respuesta y a veces ser el actor que coordina con otros actores. Y una de las de los cambios de paradigma que también queremos hacer dentro del Ministerio de Desarrollo Social es entender que el MIDES tiene que ser un articulador con otros actores del Estado y de la sociedad civil. Nosotros lo que estamos planteando en cuanto a lo que son los paradores nocturnos es, hay muchas instituciones que durante todos los inviernos hacen un esfuerzo, salen a dar un plato de comida, una taza de chocolate caliente, una, dos, tres veces por semana, e inclusive muchas veces abren las puertas de su institución para darle a la persona en situación de calle del barrio una respuesta durante un par de meses. Hay muchos casos de esos. Entonces lo que decimos es, bueno, perfecto, la sociedad civil desde su lugar hace ese esfuerzo, nosotros queremos fomentarlo y queremos apoyarlo y coordinarlo. Lo que le estamos proponiendo a las distintas instituciones, ya sean colegios, instituciones deportivas, sindicatos, lo que fuera, es, bueno, ustedes hacen este esfuerzo, lo que nosotros proveemos es, les pedimos que más allá de lo que están haciendo, sistematicemos lo que están haciendo, puedan tener un espacio que abran una o dos veces por semana el comedor del lugar que tengan, el club o lo que sea, donde puedan recibir una pequeña cantidad de personas. No nos imaginamos que sean en ningún caso mayor a 10 personas. Si hacen eso con voluntarios, nosotros nos comprometemos a, durante todo el tiempo que esté abierto, tener una persona nuestra, una persona del MIDES en el lugar.
¿Va a haber un referente del MIDES?
Todo el tiempo.
O sea, no es que simplemente se vaya a una gestión, digamos, o que quede bajo responsabilidad de la organización.
No.
Hay un referente del MIDES.
Sí, no solo un referente en el lugar, sino que también un equipo itinerante, el cual va a estar arriba de una camioneta y en caso de que pase cualquier cosa, lo llaman por teléfono y rápidamente se hace presente en el lugar. Nosotros asumimos que la responsabilidad final es nuestra, pero tenemos que poder articular con otros actores que tengan otra capacidad de acercamiento a la población, porque el colegio que sale a repartir chocolate todos los inviernos en La Teja, a Juan de la Plaza de la Fone ya lo conoce, y Juan ya los conoce a ellos, entonces se pueden acercar desde un lugar de vecino, de persona más próxima. Entonces, es un poco con esa intención que lo estamos haciendo, asumiendo que lo que tenemos que hacer es apoyar también las buenas iniciativas de la sociedad civil, y no solamente estaríamos con equipos en el lugar y un equipo central, sino que también ayudaríamos en todos los insumos necesarios para poder aplicarlo.
En todo caso, vamos a volver después más adelante cuando esté ya instrumentado, ¿verdad? Este mecanismo. Por ahora han tenido aceptación de parte de... hay iglesias, hay clubes que han manifestado su interés. ¿Cómo va eso?
Sí. Este es un proyecto para julio y agosto. Estamos en una ronda de charlas y de presentación con distintas instituciones. La verdad que la respuesta es muy buena porque también es cambiar la lógica de diálogo entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Que muchas veces no es tan fluido. Bueno, nosotros entendemos que es importantísimo asumir la responsabilidad de dar respuestas, entendiendo que no siempre sos el que da la respuesta directa. Entonces, el feedback que hemos tenido de distintas instituciones es muy bueno por entender también este cambio de lógica.
En el plan de este año concretamente se llama, o lo han denominado, ni una persona por perdida, ¿no? ¿Qué hacer ante situaciones que se mantienen incambiadas? Quiero decir, frente a personas que, pese a todo, pese a que los equipos del Mides van, concurren, y le muestran la variedad de ofertas, como dice usted, que tienen hoy en día, se mantienen en la tesitura de permanecer en la calle. ¿Qué respuesta pueden dar ustedes? Y justamente para que no se repitan, como lamentablemente hemos conocido tantos inviernos, ¿no? La noticia después de fallecimientos de personas, justamente en situación de calle por los fríos extremos.
Bueno, ahí las respuestas que estamos dando en conjunto con ACE a la hora de tener ambulancias a disposición también es importantísimo, y ha permitido que tengamos una capacidad de atención in situ para muchas situaciones. Estamos proponiendo hace un tiempo ya articular la ley que se creó durante el gobierno del expresidente Mujica, en el cual ante riesgo de vida se podía, más allá de que la persona no quisiera ser derivado, al constatarse riesgo de vida por parte del ministerio, por parte de ACE, que pueda ser derivado, se está proponiendo la articulación de esa ley como para tener una capacidad de respuesta mayor, porque muchas veces las personas, tristemente, no, por distintas situaciones, ya sea problema de adicción o problema de salud mental o lo que fuera, no quieren acceder a nuestras respuestas. Bueno, entendemos que también tenemos que poder tener herramientas suficientes para poder cuidarlos, aunque ellos no entiendan qué es lo mejor.
¿Pero qué señaló? ¿Articulación de esa ley, decía? ¿A qué se refiere?
La reglamentación de esa ley.
Reglamentación, porque como tal nunca está, pero no se la utiliza en la práctica. ¿Eso es lo que sucede?
Sí, exacto, porque nunca se reglamentó.
¿Y ahora para cuándo estaría reglamentada? Bueno, y entonces, por lo tanto, para poder utilizarla.
En los próximos días va a haber novedades sobre este tema, seguro. Porque estamos trabajando en ello hace un tiempo. El ministro Lema también ha venido con un gran ímpetu en cuanto al asumir que tenemos que tener este error articulador. Entonces entendíamos que esa era una herramienta que estaba en el ideario y estaba sin poder bajarse a tierra, y cuando lo planteamos él rápidamente nos ayudó a poder trabajar sobre el tema y poder tener esta herramienta lo antes posible para dar tener una mayor capacidad de respuesta ante estas situaciones, ¿no?
Estaba mirando algunos de los mensajes que llegan desde la audiencia. En este caso, Gianni plantea: hay cada vez más campamentos en las calles, basta recorrer Montevideo. Ese es un aspecto que comentan varios, ¿no? Pero dice, con todo respeto, se precisa más actitud y menos eslóganes. La costumbre de hacer todo, literalmente todo, en la calle se incrementó y no necesariamente va de la mano de más o menos refugios, sino de las políticas sociales que tantos años reclamó el actual gobierno cuando era oposición. Más que ni uno menos, o vamos por todos, debería ser el eslogan el que se usó en la campaña. Hagámonos cargo. Basta de diagnóstico, dice ella. Hay gente que paga sus impuestos y padece a diario tener que gente durmiendo, comiendo y haciendo sus necesidades en la puerta de su casa. Eso se ve en casi todas las manzanas de la capital y lejos de disminuir, aumentó. no se ven resultados de las políticas que señala el entrevistado. ¿Qué responde a mensajes como el de Gianni? Que en algún punto hay otros que se repiten, ¿no? Sobre todo por el lado de que no ven que usted no lo ha señalado, que haya mermado la cantidad de gente, ¿no? Usted lo que dijo era que ante el incremento de casos perciben que hoy en día se vuelca más gente al refugio, pero no que ha disminuido el número global, ¿verdad? Pero, ¿qué respuesta le da concretamente a este oyente con el planteo que señalaba?
Que, primero, hay datos que son concretos y que son claros. Hoy hay, cuando asumimos había 2.200 plazas para dar atención y se daba atención a esa cantidad de personas. Hoy tenemos el doble de lugares y, obviamente, es un esfuerzo que hay que seguir haciendo y sobre lo que hay que seguir trabajando, pero estamos seguros de que vamos por el camino de dar la respuesta a las personas que tienen necesidad. En cuanto al uso, al tema de campamentos y demás, es una cosa que nosotros vemos, sabemos, no es de nuestra competencia el desarme de esos lugares, sino que es de la Intendencia de Montevideo quien tiene que preservar los espacios públicos y constatar la ocupación indebida de esos lugares. Nosotros estamos coordinando muy fuertemente con la Intendencia y hay que decirlo, tenemos un diálogo que por suerte con la nueva administración de la Intendencia se pudo llegar a entablar, en el cual una de las medidas que se está tomando para el invierno es que la Intendencia duplique la cantidad de operativos de ley de faltas. Nosotros aseguramos plazas para que la Intendencia pueda hacer su trabajo de levantar los campamentos. Entonces, también hay que entender que...
¿Pero y por qué la ley de faltas es de aplicación de la Intendencia?
Los operativos de ley de faltas los aplica la Intendencia justamente por esto de que ellos son quienes deben tener la... ver el tema de la ocupación indebida de espacios. O sea, lo que son los espacios públicos está bajo la jurisprudencia de la Intendencia, no nuestra. Uh-huh. Pero más allá de eso, lo que me parece importante es poder coordinar en conjunto y actuar en conjunto ante estas situaciones. Nosotros, obviamente, que a la hora de que haya un campamento, somos responsables de dar una respuesta social sobre la persona, pero no tenemos la posibilidad de tener poder coercitivo sobre ellos. La Intendencia lo que hace son los operativos de ley de faltas en los cuales va en conjunto con el Ministerio del Interior. La Intendencia constata la ocupación indebida en espacio público y el Ministerio del Interior es quien pasa a retirar a las personas y la Intendencia a levantar el campamento. Uh-huh. Así es que funciona. Y posterior a eso son derivados a nuestra puerta de ley de faltas donde nosotros hacemos la intervención social.
Uh-huh. Pero ante vecinos que están pasando por esa situación, ¿no? Que ven a alguien durmiendo en la puerta de su casa, ¿verdad? La recomendación de ustedes es que se comuniquen a donde, al Mides, que hagan la denuncia al 911, que la trasladen a la Intendencia. ¿A dónde conviene que acudan?
Nosotros podemos hacer la intervención social. En caso de que si nosotros vamos y la persona no quiere ir y efectivamente está montando un campamento, la denuncia debe ser hecha a la Intendencia, que son quienes hacen estos operativos de ley de falta. De todos modos, una de las coordinaciones que nosotros estamos haciendo con ellos es, bueno, en caso de que nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social, constatemos campamentos en los cuales hayamos hecho una intervención social y no quieran ser retirados, no quiera retirarse la persona voluntariamente, bueno, ahí vamos, damos cuenta a la Intendencia. Es algo que pudimos coordinar la semana pasada, el jueves en una reunión que tuvimos, y que queremos empezar a aplicar a partir de esta semana.
¿Pero eso entonces cómo funcionaría?
Cuando nosotros vamos a hacer las intervenciones sociales, pero en caso de que haya campamentos que no quieran retirarse, vamos a poder dar cuenta a la Intendencia. De todos modos, la población en general, si constata campamentos y sabe de personas que están siempre ahí y que te dicen, no, van a un refugio y después al otro día vuelven al mismo lugar, lo que tienen que hacer es hacer la denuncia en la Intendencia.
Hacer la denuncia en la Intendencia. Bien. Gabriel Cuña, director de calle en el Ministerio de Desarrollo Social, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ustedes. Un saludo.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.